하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 12 hasta el 13. Efesios 3, versículo 12 hasta el 13. Vamos a leer todos juntos. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. En esta hora oremos todos juntos delante del Señor al escuchar la palabra del Señor. También oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. Vamos a orar.
우리 모두는 또 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 하나님이 오늘 교회 앞에 우리에게 명하신 주의 말씀으로 주의 명령으로 듣고 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 거룩한 능력이 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 온 교회 가운데 하나님 말씀이 온전히 역사하는 거룩한 시간 되도록 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu gran poder. Y ayuda, Señor, que no le falte nada al llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, cuando esta palabra sea dicha, ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan ser revestidos con tu gran poder. Y ayuda, Señor, que tengan esa fe de poder recibir esta palabra. Damos gracias. Y así hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nosotros, siendo la iglesia de nuestro Dios, y el hecho de que nosotros podamos venir delante del Señor y tener esa seguridad, esa confianza de venir delante del Señor y poder agradar a Dios, es por el hecho de que hay ese siervo que está realizando esa obra del Señor con todo fervor. Para que esta iglesia pueda ser la iglesia en la cual Dios pueda glorificarse y complacerse. Y si los miembros, esos santos miembros de la iglesia, estén yendo en el camino que es correcto, es todo esto, tenemos que saber es que todo esto, Dios ha puesto ese siervo a la iglesia, y este siervo ha sostenido ese sufrimiento y esa tribulación para que esto pueda ir bien, para que la iglesia pueda ser sostenida. Y si nosotros vemos a la iglesia, y para que el aspecto de la iglesia pueda ser esa iglesia en la cual Dios pueda complacerse, para que la iglesia en sí pueda ser esa iglesia que Dios pueda complacerse, y si estamos yendo en el camino correcto en el cual nuestra fe pueda venir delante del Señor, entonces tenemos que saber que estamos dentro de ese plan en el cual nos ha llamado no solamente a nosotros, sino que estamos hablando de ese plan universal en el cual Dios está realizando y nosotros estamos yendo acorde a esto. Si nosotros vemos que nosotros al tratar al siervo que Dios ha puesto a esa iglesia, y entonces si vemos, si tenemos esos ojos de poder ver esto, y si nosotros entendemos ese rol en el cual a Dios ha puesto a ese siervo para poder llevar la iglesia, nosotros tenemos que tener esos ojos dentro de nuestra fe Y tenemos que saber que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos esos diferentes lentes en el mundo y estamos viendo las cosas de Dios con el mundo. Pero tenemos que saber que el mundo desea que uno siempre pueda estar en paz. Desea la paz y la verdad es que siempre está buscando en ese camino para poder tener esa paz, o sea, comunidad. Pero entonces, no, y tenemos que ver de que el hombre, el mundo, solamente busca las cosas que están enfrente de ellos y la verdad es que no mira el futuro, lo que viene más adelante. Y tenemos que ver que ahora, si vemos en el presente, si vemos en la sociedad, ahora en este presente, podemos ver que siempre está tratando de buscar la comunidad. Y tenemos que saber que estos aspectos son un poco diferentes a la iglesia primitiva que podemos ver. ¿Por qué? Porque si vemos a la iglesia primitiva, podemos ver de que ellos, el hecho de que uno es limpio de la sangre, por la sangre de Cristo, de que uno ha recibido esa gracia de ser perdonado de los pecados, solamente por el hecho de escuchar esta noticia, entonces podemos ver que la vida y de ellos, todas las cosas dentro de ellos, la verdad, dieron sus vidas para poder cuidar esto y guardar esto, sin importar lo que venían. Pero entonces si vemos ahora en la sociedad de ahora, podemos ver de que dentro, incluso dentro de la iglesia, lo más importante es las cosas buenas, o sea, en la carne, y piensan, ay, las cosas tienen que ir bien. ¿Por qué? Porque si las cosas no van bien, entonces algo va mal y espiritualmente, algo está raro espiritualmente. Lo piensan de esta manera. Pero tenemos que saber de que muchas personas piensan de que el tener esos diferentes sufrimientos y tribulaciones dentro de la vida significa que su vida de fe no está yendo en la manera que es correcta. Pero entonces, esto está distorsionando el significado, el hecho de que uno como cristiano tiene que recibir esas tribulaciones y esas dificultades. Pero entonces muchas personas tratan de evitar e ignorar esto. Pero tenemos que saber que nuestro Señor nos ha dado esa carga a cada uno de nosotros. Dios desea, el Señor desea de que todo, cualquiera que venga con Él, pueda compartir esta aflicción, este sufrimiento, esta tribulación. Decimos a nuestro Señor, Él sostuvo de esas diferentes tribulaciones y dificultades. ¿Para qué? Para darnos a nosotros esa esperanza en el cual nos da a nosotros esa garantía de ese futuro que está lleno de la felicidad a través del sufrimiento de Él. Pero entonces, si nosotros vemos a través de esto, podemos ver que el Señor nos ha encargado a nosotros esa carga de también recibir esa aflicción y dificultad. Pero esto es algo que nos dio a cada uno de nosotros. Pero tenemos que pensar esto como un regalo que nos ha dado esa pequeña carga a cada uno de nosotros. Nos compartió esto a cada uno de nosotros. Y en medio de la vida que nosotros tenemos en esta carne, Él nos ha dado la oportunidad para poder sostener esa carga. Pero entonces, si nosotros vemos a Dios, Dios ha puesto a sus siervos, a su siervo que ha predestinado desde antes y hace que ellos reciban esa tribulación y esas dificultades, Él determina esto y hace que ellos cumplan esa obra. Pero entonces, si nosotros vemos a través de ese sufrimiento y esa tribulación que estos siervos reciben, Dios realiza su obra. Pero entonces, si nosotros vemos a los siervos, podemos ver de que ellos tienen que recibir esa tribulación y esa aflicción. Pero digamos que en el caso de que si ellos, si no reciben esto, si no reciben esa dificultad y tribulación, y en cambio ellos siguen las cosas de esta carne, los deseos de esta carne, tratando de buscar lo que es cómodo, ignorando esa tribulación, entonces esa voluntad de Dios no puede ir acorde a como Él desea que vaya. ¿Por qué? Porque ese deber que Dios le ha dado a Él, podemos ver de que esto fracasará o incluso llegará al punto de que esto será distorsionado y no irá en según la voluntad, acorde a la voluntad de Dios. Por eso, entonces, en medio de esto que Dios está guiando a través, haciendo la obra de la redención a través del Espíritu Santo, podemos ver que eso fracasará y no podrá ir acorde como Él desea. Pero no solamente Dios ha dado esa carga de la tribulación a los siervos, sino también a los miembros que son parte de la iglesia de Cristo. Por eso, todas las personas que creen en Jesús tienen que sostener esta pequeña carga de la tribulación. Pero entonces cuando nosotros hablamos sobre esta dificultad de sostener esto, la verdad no es algo difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor, el hecho de que Él haya llevado esa vida en esta tierra y Él nos ha dado a nosotros esta carga, no podemos pensar, ay sí, ¿por qué esta carga tan dura para nosotros? ¿Por qué el Señor nos ha dado esto? Sino que en cambio es algo glorioso en el cual nos da a nosotros para poder caminar junto con el Señor. Cuando vemos estas tribulaciones, a esas dificultades, acorde al mundo, a los ojos del mundo, podrán pensar, ay, ¿qué pasará con ellos? Algo está mal en ellos y tendrá esa desesperanza en el mundo. Pero entonces si nosotros vemos espiritualmente, nosotros en esta tierra, cuando recibimos esas diferentes dificultades, es algo que nosotros tenemos que recordar y es... Y también es esta oportunidad gloriosa que Dios nos ha dado a nosotros de poder esforzarnos y ir junto con el Señor. Por eso, entonces, cuando hablamos sobre esas dificultades, no es algo que nosotros tenemos que ver esto negativamente y juzgando esto como si fuera algo malo. Y en este mundo podrá verse que es un fracaso, pero tenemos que saber para que los cristianos, para los creyentes, este fracaso no es un fracaso. Y si vemos a los siervos de Dios, la verdad es que hay muchos siervos que desean ser enaltecidos o desean gloriarse. Y podemos ver que eso es también algo que podemos encontrar en la iglesia cristiana. Y digamos, si este siervo de Dios, digamos, si tiene un sufrimiento o está pasando por algo difícil, entonces ellos no reciben esto como de la manera correcta. Pero entonces tenemos que saber que el hecho de que el siervo está experimentando esas dificultades es para qué. Es para que se convierta en un tipo de fundamento para la felicidad de muchos. Incluso también puede ser como ese puente en el cual pasa de un nivel más para poder pasar en algo, en un stage mucho más grande. El hecho de que el siervo de Dios reciba esas dificultades no tratan de ver esto como si fuera algo de él, que es algo que él tiene que sostener. Pero entonces, digamos, si este siervo de Dios trata de evitar esas dificultades, si trata de evitar todas esas dificultades, entonces él no va a sostener ese deber que él debe de hacer, que Dios le ha dado que sostenga. Ese sería el resultado de esto. Y si nosotros, si miramos a esto, también tiene algo, a un significado muy importante en nuestra fe, el hecho de sostener esas dificultades. ¿Qué es esto? Es que nosotros, si personas que sostienen esa obra del Señor, y si uno no trata de sostener esto y evitar esto, entonces no va a poder conocer el sufrimiento de Dios. Por eso uno de pronto necesita esos sufrimientos y esas dificultades dentro de su vida para poder entender ese sufrimiento del Señor, ese dolor del Señor, incluso de los otros miembros. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a través de ese sufrimiento, el experimentar esa dificultad, podemos ver de que a través de ese estrés y ese sufrimiento, a través de ese dolor que atravese, puede conocer a Dios. Como Dios, cuando el Señor estaba en esta tierra y Él tuvo que sufrir en esto, y de cuán difícil era el no pelear y entregarse a sí mismo para el hombre. Por eso, a través de estos sufrimientos, también su espíritu es limpiado. Su espíritu es limpiado. Y tenemos que saber que nuestro espíritu, sin esas dificultades, nuestro espíritu no va a poder ser guardado. Esto es como si, por ejemplo, una fruta, si uno no lo cuida y lo guarda de la manera correcta, entonces se va a podrir. De esta misma manera, nosotros tenemos que saber cómo guardar y proteger a nuestro espíritu. Y la persona que no pasa por esas dificultades, su espíritu no va a poder ser limpiado. ¿Por qué? Porque comienza a abandonar muchas cosas y la verdad constantemente comienza a limitarse en las cosas del Señor. Pero entonces a través de sus sufrimientos podrá cuidar su espíritu y así eso será bueno para el espíritu. Y esos sufrimientos es un desarrollo positivo para la iglesia, para el espíritu. Y tenemos que saber que estas cosas que Dios, esos sufrimientos que Dios ha permitido, son cosas beneficiosas para nosotros. Y pienso esto, que es algo bueno que Dios nos ha dado a nosotros. Pero tampoco no podemos pensar que esas dificultades y sufrimientos son para que uno pueda convertirse en un héroe. Esto tampoco no es la perspectiva correcta, sino que tenemos que dar gloria y sostener a esa justicia de Dios a través de ese sufrimiento. Si vemos a nuestro Señor, a Jesucristo, Él recibió ese sufrimiento. Y Él, según su propia voluntad, Él se entregó delante del Señor, delante a todo su ser, delante de Dios. Y podemos ver de qué. Podemos ver de que esto no significa de que a través de ese sufrimiento del Hijo, entonces el Padre tendrá que recibir esa gloria a través del sufrimiento de Él. Pero tenemos que saber que Jesús Él no sufrió por su propia gloria, sino que Él se entregó para poder cumplir esa voluntad del Padre. Y nosotros al mirar esto tenemos que saber que esa justicia de Dios ha sido realizada, de que esa justicia de Dios ha venido en la tierra y podemos ver que la justicia ha ganado a la injusticia. Podemos ver que la misericordia ha vencido a completamente esa injusticia y eso. Tenemos que saber que ese amor de Dios, ese amor que Dios ha dado, esa misericordia de Dios, esa gracia de Dios, nos demuestra cómo ha vencido a toda la injusticia. Y a través de ese sufrimiento del Señor, no es como si fuera como una persona que tiene gran poder y él dice, no me duele nada, no me duele el hecho de morir en la cruz. Esto no está hablando de esto, sino que él sufrió, él enfrentó todo ese sufrimiento, todo ese dolor. Él ciertamente ha recibido ese dolor. Él recibió ese dolor más fuerte en que uno puede imaginar en ese momento. Y incluso recibió ese dolor en el cual, en medio de toda la sociedad, en todo el mundo, se consideró una de las de los castigos más grandes. En medio de todo, en todo el mundo, él recibió esa muerte tan violenta en todo el mundo. No es que él recibió ese sufrimiento solamente de a poco, sino que él recibió ese dolor, ese castigo más peor que podemos encontrar, el peor sufrimiento que podemos encontrar en esta tierra. Y él, de la misma manera, decía que nosotros participemos en ese sufrimiento. Y la verdad que él nos está diciendo que nosotros, él ha sufrido grandemente y nos ha dado algo mucho más grande a nosotros. Pero nos está diciendo que nosotros, por lo menos, sostengamos esa pequeña sufrimiento, ese pequeño carga que nos da a nosotros de poder tener ese sufrimiento. Pero hay muchas maneras en las cuales no podemos sostener esto. Pero algo que tenemos que saber que es que el siervo no puede ser mayor que el dueño, y tampoco el siervo, o sea, el esclavo o el discípulo, no puede ser mayor que el maestro. Y dice que por eso, por lo menos, uno tiene que asemejarse a ese maestro para poder llevar esto. Pero no es que el Señor no haya podido completar todo esto y nos está dando a nosotros lo que le falta, sino que Él desea que nosotros vayamos junto con el Señor, que nosotros estemos junto con el Señor y podamos sostener esto junto con el Señor. No es que le falte algo o no haya podido completar todo esto. Y si nosotros vemos esas obras que el Señor le ha dado a los apóstoles, a los discípulos, podemos ver que esas características son iguales ahora que el Señor nos ha dado a nosotros ahora en esta tierra. Y nosotros, cuando pensamos en los cristianos y pensamos en el mejor cristiano, ya, pues podemos pensar de que, ay, esa persona que ha sufrido toda su vida y ha muerto siendo mártir, podemos encontrar que estas personas son las personas más que sobresalen en nosotros como cristianos. Esas personas que han dado toda su vida y han sufrido toda su vida para poder realizar esa justicia. Pero entonces, si vemos a los discípulos, ¿será que nosotros consideramos a estas personas como la vida de ellos como si fuera un fracaso? Claro que no. ¿Por qué? Porque a través de ellos, de lo que ellos han hecho, se ha convertido en fundamento de nuestra fe. Y si vemos a los siervos de Dios que han sido dados a la iglesia, no podemos decir que ellos siempre vayan a tener que triunfar. Pero, por ejemplo, digamos si ese siervo tiene una enfermedad o tiene una dificultad o pasando acerca de esto, entonces piensan de que el siervo no puede experimentar estas cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, si viene una enfermedad no significa que lo tenga que rechazar, o si viene una dificultad tiene que rechazarlo. Yo estoy seguro de que este no es el aspecto de un cristiano verdadero, sino que hay esas diferentes aflicciones y esas dificultades en el cual uno tiene que recibir, y ese es el camino justo, ese camino en el que el Señor nos da a nosotros. Y no significa que todo el siervo de Dios tiene que quitar todas las cosas que son negativas y tiene que quitar toda enfermedad así, sin él siendo esa persona que no puede sufrir nada de esto. Pero tenemos que saber que nosotros tenemos que tener a ir en ese camino de bendición en el cual sostenemos lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Pero entonces nosotros, la verdad, al venir delante del Señor, no podemos pensar, sí, yo voy a ver las cosas con los ojos del mundo, voy a realizar las cosas con los ojos del mundo y voy a morir acorde a las cosas del mundo. Sino que tenemos que saber que nosotros estamos yendo en ese camino que no solo va en este mundo, sino que es algo universal. Y también nosotros ya estamos yendo en esa ese plan del Señor, en esa administración del Señor. Nosotros estamos yendo en esa dispensación del Señor y tenemos que ver todas las cosas acorde a esto, con las cosas del Señor. La verdad es que nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos mirando con las perspectivas del hombre, con las perspectivas del mundo, diciendo que las cosas que nosotros vemos en la iglesia y, digamos, esas dificultades ya se ve como si fuera un fracaso. No podemos ver esto de esta manera. Y estas no son cosas que vienen de Dios dentro de la iglesia. Incluso si vemos a los laicos, a las personas que son creyentes, tenemos que saber que Dios nos ha llamado a todos nosotros y Él desea que nosotros seamos partícipes de ese sufrimiento de Cristo. Y si vemos a los siervos, ellos son llamados a la fuerza y ellos no pueden negarse a esto y tendrán que servir de esta manera. Pero si vemos a los creyentes, a los que son miembros de la iglesia, Dios desea que cada uno de ellos venga voluntariamente a través de la fe. Pero si esos se negan, entonces Dios no los esforzará, pero cada uno de ellos tendrán que usar su fe para poder sostener esto. Y esa es la oportunidad que Dios nos da a nosotros. Y podemos ver que estos sufrimientos tienen diferentes tipos de sufrimientos. Por ejemplo, en la vida nosotros podemos encontrar diferentes sufrimientos, algo que uno no puede evitar. E incluso las personas del mundo también experimentan esas dificultades, algo que no se ve, que es diferente a ellos. Pero entonces tenemos que saber es que una de las razones por la cual nosotros tenemos que tener más sufrimiento que las personas del mundo es para poder sostener la justicia, para poder sostener esa justicia. ¿Por qué? Porque nosotros desde nuestra identidad somos personas diferentes a las personas del mundo. Y la verdad es que nosotros, si vemos a los incrédulos, podemos ver a las personas del mundo siempre están viviendo dentro de la incredulidad, en la injusticia. Y ellos siempre obran en medio de esa injusticia. Pero si vemos a los cristianos, esos no pueden vivir de esta manera. Ellos, ¿por qué? Porque ellos siempre están viviendo para no realizar esta injusticia. E incluso también si vemos espiritualmente, tendrá muchas dificultades. Pero entonces aquellos que reciben esa dificultad, ¿quiénes son? Son los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos luchan para poder ser parte de esa justicia de Dios. Por eso es que reciben más dificultad y tribulación. Pero entonces, esas personas, Dios les está pidiendo, está requiriendo de que ellos se den sus vidas para poder ser parte de este sufrimiento. Es el mandamiento que Dios le da a todos los cristianos. Y nosotros, siendo parte de nuestra iglesia, si vemos a nuestra iglesia, podemos encontrar muchas personas que tienen muchas dificultades. Y podemos ver que como son personas que viven para la justicia, podemos ver de que tendrá que recibir muchas más dificultades y tribulaciones, aún mucho más para poder cuidar y realizar esa justicia. Por eso esa persona tendrá que sostener sus diferentes dolores. Pero todas estas cosas no son cosas que nos que nos hacen caer o hace que nosotros estemos en medio de la desesperanza, sino que es todo lo contrario. Hace que nuestro espíritu pueda ser limpio aún más. Hace que nuestro corazón, nuestro espíritu pueda ser recordado por el Señor y así ir en ese camino glorioso que es de Dios. Y tenemos que saber que la iglesia está yendo en ese camino espiritual. Y si nosotros vemos que es algo que nosotros no debemos ver con la perspectiva de esta tierra, sino que el hecho de que el Señor está cuidando la iglesia es ¿por qué? Porque está yendo a una función aún más universal. Es algo universal. Y nosotros al mirar con nuestros ojos, la verdad, no solamente estamos viendo solamente una parte del plan de la dispensación del Señor, pero tenemos que saber que lo que nosotros estamos viendo es algo tan importante y tenemos que saber que en todo esto es la razón por qué, porque Jesucristo ha venido en esta tierra y Él se convirtió en esa semilla de la iglesia, ese fundamento de la iglesia. Y si vemos que el Señor se ha acercado a nosotros y ha formado la iglesia. ¿Pero qué es esto? Es que esto bien es un plan universal y esto también es algo espiritual en el cual tiene que ir. Y ese siervo de Dios tiene que ver esto. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos yendo? Nosotros en este plan universal, ¿dónde está yendo la iglesia ahora? ¿Nuestra iglesia a dónde está yendo? El siervo tiene que ver esto. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo en el día de hoy, al tener nuestra vida de fe, cuando nosotros tenemos esa vida de fe y si las cosas si están yendo bien, tenemos que dar gloria a Dios. Es algo que nosotros sí verdaderamente somos esa iglesia que está yendo acorde al corazón del Señor. La verdad es que tenemos que saber que cuando la iglesia va bien, el Señor está pidiendo esa tribulación y ese sufrimiento al ser siervo de Dios. Es algo que es obligatorio. Y si nosotros vemos en un concepto mucho más general, nosotros tenemos que juzgar estas cosas de esta manera. Y la verdad es que nosotros tenemos que ver, y lo importante es cómo el Señor está realizando su obra acorde en nosotros. Y la verdad es que nosotros no debemos ser obstáculo a la obra del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que la misma manera que el Señor derramó su sangre y Él se ha dado con todo su ser delante del Señor, entonces su sufrimiento tiene que convertirse en nuestro gozo eterno. Y si nosotros, la verdad, si hemos recibido esto, si somos esos siervos que han recibido esto, no lo hará por sí mismo, sino que usará toda su fuerza para poder servir a los demás. Cuando en el momento en el cual recibe ese sufrimiento, esa tribulación, nosotros tenemos que aplaudirlos a ese siervo de Dios, y la verdad tenemos que tener un corazón con él y así consolarlo, y para que pueda seguir adelante, porque por el medio de su sufrimiento nosotros podemos recibir esa fuerza. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver de qué está hablando sobre los los dos últimos versículos de esta sección del capítulo 3. Y podemos ver de que si vemos en el capítulo 12, versículo 12, podemos ver de que Pablo anteriormente estaba diciendo de que él era prisionero de Dios. Y la verdad, él no pudo continuar con lo que iba a decir, sino que ahora pues para un momento y habla acerca de sí mismo, de la obra que él hace. Y esto es lo que él dice luego en el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. ¿Qué significa estas palabras? Está hablando sobre el versículo 2 hasta el 11, lo que él estaba diciendo, lo que te acabo de decir. Y nosotros, el hecho de que nosotros podemos venir delante tuyo y podemos tener esa seguridad y esa confianza de venir delante del Señor, nos está hablando de este nuevo evento, algo que es completamente sorprendente para nosotros. Nos dice de esta manera, es algo impactante para nosotros. Yo te digo esto y lo otro, y así es porque nosotros podamos tener esa seguridad de venir delante del Señor. Cuando hablamos sobre esa seguridad, también se significa tener esa confianza, o sea, esa seguridad de venir del Señor. Y también algo que pues podemos, para que ustedes puedan tener ver esto así, y pues traje estos dos versículos en el cual Juan 16:27 dice: yo he venido y claramente os anunciaré acerca del Padre. Y también dice con libertad, libremente te digo eso. Pero ¿por qué es libre y así tiene esa claridad? ¿Por qué? Porque tiene esa seguridad, porque tiene esa seguridad en el Señor. Por eso dice, tiene esa seguridad y esa confianza. Esas dos palabras, está hablando de lo mismo. Entonces está diciendo, ay sí, yo puedo, yo tengo esa seguridad, o sea, ya tiene esa fuerza, tiene esa audacia de poder venir delante del Señor. Estas dos palabras están juntas, pero pues obviamente tienen el mismo significado y son usadas dos palabras para poder enfatizar esto. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué? Porque los pecadores pueden venir ahora delante del Señor por este hecho, es por la cual, ¿por qué? Porque los pecadores ahora pueden tener esa seguridad y esa certeza y esa confianza de venir delante del Señor, algo que anteriormente no era algo obvio, no era obvio. Antes de que Jesús viniera, la verdad es que las personas no podían imaginar venir del Señor, porque en el momento que veían a Jesús, morían inmediatamente. La verdad es que no, nadie en el pasado podía decirle al Señor, ay, Padre, ven conmigo, ay, Dios, ven, pues consuélame. No pueden decir esto delante de Dios, ¿por qué? Porque morirían inmediatamente. Pero entonces podemos ver de que Dios le dio a ellos una oportunidad. Pero entonces, ¿cuál es esa oportunidad que les dio fue a Cristo. Estamos hablando del sumo sacerdote, el sumo sacerdote que viene solamente una vez al año, que puede venir. Le ha dado a esa oportunidad, esa única oportunidad para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque ese sumo sacerdote vendrá delante de Dios una vez al año, en el día de la expiación, trayendo esa sangre de ese cordero para poder entregar esto. Pero entonces podemos ver que para nosotros, esto siendo parábola de Cristo, que nosotros, que solamente es algo que se ocurre una vez por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque ahora todo aquel que se arrepiente de su pecado podrá venir delante del Señor. Por eso dice que a través de la gracia, estando firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nosotros estamos delante, ¿a través de qué? A través de la fe. Cuando hablamos sobre la fe, estamos hablando de esa certeza, la certeza de Cristo, la certeza de que Cristo nos ha redimido. Está hablando acerca de esto, de que a través de esa fe uno puede venir delante de Dios. ¿Qué significa esto? Y si vemos cómo podemos encontrar en Efesios 1, de que Él nos ha redimido a nosotros, o sea, de que ha pagado el precio de esa deuda. De que nosotros éramos a esos esclavos desde antes, pero de que el dueño ha pagado ahora ese precio y nos ha comprado a nosotros. Pero yo, siendo todavía esclavo, y de que tiene esas heridas y la verdad que está desnudo, de que todavía siendo igual, pero alguien ha pagado ese precio. ¿Por qué? Porque yo no hice nada, pero alguien ha pagado ese precio para venir ante él. Está hablando sobre esa redención. Está hablando del perdón de los pecados. De que aunque exteriormente esa persona, la verdad, no tiene nada, pero de todas maneras, tiene esa confianza de venir delante del Señor con fe. Incluso en 2 Corintios 1, 14 y 15 también habla de esta manera, diciendo, con esa confianza quise ir primero a vosotros y estuvierais en la gracia. ¿Y qué es lo que dice? Que tú también, espero que puedas conocer esto y yo también puedas tener a esta confianza. Y yo he venido delante tuyo mediante esta confianza que yo he tenido de nuestro Dios. E incluso en 2 Corintios 3, 12 que dice, así que a través de Cristo, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Pero esto es a través, mediante Cristo, porque es por Dios, que nosotros ahora podemos venir delante del Señor. ¿Por qué? Porque ahí podemos confiar. ¿De quién? ¿De quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos confiar en esa obra que Cristo ha hecho por nosotros. Y en Hebreos 4, desde 15 al 16, también nos dice de esta misma manera, está hablando de lo mismo. Y aunque esto no es algo que Pablo había escrito, pero ¿qué es lo que dice? Nosotros tenemos un sumo sacerdote verdadero, en el cual se ocupa por nosotros, en quien tiene misericordia de nosotros, y nosotros a través de él podemos venir delante del Padre. ¿Por qué? Porque en el último momento, cuando todas las cosas eran terminadas, Él ha dado ese sacrificio y ha dado esa sangre preciosa. Y esa sangre tan preciosa que no tiene precio, ha dado esto. Por eso nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que creer. Esa sangre es la sangre que no se puede comparar con nada. Y nosotros tenemos ahora, podemos satisfacer por completo a ese juicio que nosotros teníamos que recibir, esa sangre que no se puede comparar a ningún otro sacrificio en el cual fue entregado de Dios, y Dios acepta esto. Por eso, el Señor nos sella a nosotros. O sea, Él nos toma como justos. Él nos toma como justos, o sea, nos justifica. Y nosotros tenemos que tener esa confianza acerca de esto y venir delante de Dios. Y algo que nosotros podemos ver con Pablo, nosotros podemos ver de que Él enfatiza la fe de cada una de las personas. No está diciendo, ay, si toda la iglesia va a creer, así entonces cree. Sino que cada una de las personas tiene que creer que el Señor ha derramado esa sangre y los ha redimido a cada uno de ellos. Está hablando sobre esa relación individual, independiente de ellos y Dios. Y si vemos en Romanos 5, del 1 hasta el 2, si leemos todos juntos, Romanos 5, del versículo 1 hasta el 2, leemos todos juntos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es, el hecho de que nosotros tenemos esa certeza para nosotros es algo que cambia nuestra vida completamente. Y nosotros tenemos que tener esa certeza, esa seguridad, esa confianza dentro de nosotros. Y la verdad es algo que no se puede hacer públicamente, sino que es la relación de que de cada uno independientemente. Es como todos sentados juntos. Entonces, oye, ¿tienes esa certeza? Oye, ¿tienes esa certeza? ¿Estás seguro? Ah, todavía no sé. Pero entonces cada uno lo tiene que hacer. Cada uno de ellos tendrán que venir delante del trono de Dios. Y tenemos que venir con seguridad y con confianza, dependiendo del sumo sacerdote, delante del Señor. Por eso es lo que la palabra que nos está diciendo el día de hoy, ¿qué es? Es que ahora que se está formando a esas iglesias y las diferentes dificultades y a través de eso, ese fundamento que han formado los discípulos y los apóstoles, y entonces ahora cada uno de ellos ahora les está diciendo, estas personas han abierto ese camino para que ustedes puedan tener esa conexión directa con Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo. Incluso algo que los ángeles aceptan y realizan. Pero entonces no podemos pensar que los ángeles son simplemente aquellos que nosotros podemos decir, ven acá y van allá como si fueran robots, sino que incluso esos ángeles caídos son esos que obstaculizan ese camino con Dios y nosotros. Y ahora nosotros podemos decir con confianza, ustedes aléjense de mí, ¿por qué? Porque yo estoy junto con Jesús, mi autoridad está con el Señor. Ahora entonces, la verdad es que estos seres tan grandes no pueden molestar a estos seres tan pequeños. Y por eso ahora nosotros podemos venir delante del Señor con seguridad y confianza. Y entonces el Señor cuando nos mira a nosotros, nosotros normalmente deberíamos desaparecer instantáneamente. Pero entonces, en ese mismo instante, nosotros, la verdad, para los ángeles caídos, nosotros somos enemigos de Dios. Somos incluso injustos, que no, pecadores, que la verdad es que no podemos venir delante de Dios. Pero ahora Pablo nos está diciendo, oye, ese camino ha sido ya, está abierta, es algo que yo he hecho y a través de mi esfuerzo yo he abierto ese camino. Y por eso dice en el versículo 13, por lo cual ahora está organizando todo lo que está diciendo pues desde los versículos anteriores. Oye, mira, ustedes no han recibido la gracia del Señor, no han recibido esa gracia de Dios de que Él murió Él murió y luego resucitó y luego subió al cielo y se sentó en el cielo. Pero ese beneficio ha venido a cada uno de ustedes. Ustedes ahora son personas que han sido ahora levantadas y están en el cielo. Los está diciendo de esta manera. Y luego en ese momento, obviamente los miembros estaban llenos de gozo. Pero Pablo, ¿qué les está diciendo? Pero ustedes esperen, tienen que escuchar eso primero. Les está diciendo acerca de lo que él ha experimentado. Yo soy esa una persona que ha recibido ese misterio de Cristo, de Dios desde antes de la eternidad. Él abrió mis oídos para poder recibir esto. Y ahora Y ahora, todas las personas que ahora creen en el Señor, y ahora el Señor decía formarlos a ellos como cuerpo, como el cuerpo de Cristo, y a través de nuestras acciones podemos ver de que estamos declarando incluso el fracaso de estos ángeles caídos, y nosotros estamos acá en este lugar para poder glorificar delante del Señor, glorificar a nuestro Dios. Y esto es algo que el Señor ha preparado desde antes de la eternidad. Y yo he recibido esto. Yo he ido más adelante que los otros apóstoles. Y así es la razón por la cual yo estoy preparando esto. Pero entonces ellos hubieran podido decir esto. Las otras personas, los miembros hubieran podido decir esto. Ay, pero tú siendo siervo de Dios, ¿cómo puedes tú estar encarcelado? Ay, de pronto debes estar haciendo algo mal. Ay, ¿será que vas a fracasar? Pero entonces podrás pensar, tú siendo encarcelado, ¿tú cómo puedes decirnos a nosotros con qué derecho nos dices, nos hablas de la gloria de Dios o de ese plan de Dios? ¿Tú qué te crees que eres? Tú no eres nadie. Muchas personas hubieran dicho de esta manera, y por eso él detuvo su carta, y es la razón por la cual dijo de esta manera. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tenían esa incredulidad, tenían esa perspectiva negativa ante Pablo, y la verdad es que ellos pensaban, si el ser encarcelado, pensaban que era el final de todo. Pero entonces, ¿qué dijo? Pero yo soy prisionero desde un principio de Cristo. Yo soy prisionero de Cristo Jesús. Y luego dijo, esta es tu gloria. Que dice, por lo cual pido que no desfalles a causa de mis tribulaciones por vosotros. O sea, que no se entristezcan por mi sufrimiento, por mi tribulación, porque las cuales son vuestra gloria. Y hay muchas personas que decían unas cosas y otras cosas, y ellos se gozaban de eso. No, de pronto, ¿será que es para poder rebajar a Pablo, o será por su propio gozo? No sabemos. Pero, ¿qué es lo que dice? Que Pablo dijo, la cual son vuestra gloria. Esta es la gloria de ustedes. ¿Por qué será que él dijo esto? Que es la tribulación de Pablo. Es la gloria para ellos. ¿Por qué será que Pablo dijo de esta manera? Incluso hay muchos maestros que describen esto, interpretan eso de esta manera. De que a Pablo decir esto era para como si fuera algo erótico que él dijo, como si fuera un gran héroe en el cual él dijo como, ay sí, glorificándolos para poder glorificarlo a él, y el heroísmo de que él hizo esto y lo otro. Ay, el sufrimiento que yo tengo es para la gloria para ustedes, como si fuera algo poético. Pero tenemos que saber que esto no es así. Esto no es lo que Pablo estaba tratando de decir. ¿Qué es lo que dice? Es la gloria de ustedes. ¿Por qué? Porque el hecho de que Pablo esté recibiendo estas dificultades, todas esas diferentes dificultades, todo esto, ¿era para qué? Era ese proceso en el cual ellos pudieran recibir esa gloria. Es porque él tuvo que recibir esas tribulaciones para que ellos puedan recibir esa gloria. Cuando hablamos sobre la gloria, podemos ver de que esto es algo que podemos encontrar solamente como si fuera algo ya como relacionado con el fin del mundo. Y la palabra gloria es algo que se usaba normalmente solamente para Dios. Y es por eso dice que tenemos que declarar esta gloria. Pero entonces cuando dice para la gloria para los creyentes, y la Biblia lo usa de diferentes maneras, diciendo para los creyentes, está hablando sobre ese fin del mundo, está hablando sobre ese fin, está hablando sobre ese resultado final. Y si vemos en Colosenses 1:27 que dice, y Dios hizo a dar de conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y está diciendo que esta gloria está siendo también partícipo, o sea, llevado entre los creyentes. Y dice que esta gloria será junto con Dios. que compartirán esta gloria junto con el Señor. E incluso en Romanos 8:17 también habla acerca de esto, de que tiene que recibir ese padecimiento junto con Él para que así puedan ser glorificados. Dice que cualquiera que quiere ir al reino de los cielos tiene que sufrir estas dificultades para poder disfrutar de esta gloria. Pero entonces hay muchas personas que malinterpretan esto de esta manera. Ah, yo también quiero recibir esas diferentes dificultades para poder tener ese como esa heroína o ese héroe en el cual que pueda realizar las cosas tratando de glorificarse a sí mismo. Pero entonces, ¿qué dice Pablo? Yo estoy sosteniendo esta tribulación para la gloria de ustedes. La verdad es que Pablo no estaba sosteniendo esas tribulaciones por la gloria de sí mismo, sino que se estaba sacrificando para la gloria de ellos. Pero entonces, si nosotros vemos en 2 Corintios 1:6 dice, pero si vosotros tribuláis es para vuestra consolación y salvación. Y dice que también a estas dificultades son para ustedes. Y también dice que que la muerte es para mí, pero la vida es para ti. Ese sufrimiento es para mí, pero a través de ese sufrimiento tú recibirás la vida. Lo estoy haciendo por ti. Y es esas palabras que Pablo dice en medio de su ministerio. Y es algo importante que podemos encontrar en esto. Pero entonces cuando hablamos sobre la gloria, podemos ver que es algo que sobresale, que no es algo que no es como si fuera algo poético o algo como si fuera un tipo de manera para poder glorificarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la salvación de Cristo también vino a través del sufrimiento. Y nosotros vemos que toda bendición eterna de nuestro Dios ha venido a través de ese siervo, a través del sufrimiento de ese siervo que Dios ha determinado, de que uno recibe esa bendición espiritual a través de estos siervos que Dios ha escogido. Por eso, entonces, si vemos en medio de esa premisa que estaba delante de esa bendición, estamos hablando de que a través del sufrimiento y de estos siervos, nosotros somos mediados para poder recibir esa bendición en nosotros. De que a través de ese sufrimiento ha sido ahora beneficio para nosotros, a través del medio de estos siervos que Dios ha escogido. La bendición de Cristo viene a través de ese sufrimiento de nuestro Señor. Y esto ahora está siendo mediado a nosotros a través del siervo de Dios. Y incluso esa bendición de la salvación que viene a nosotros, se necesita ese sufrimiento de ese siervo, de esos siervos de Dios. Y incluso esa tribulación y esas dificultades de esos siervos es para que nosotros podamos recordar a aquel que murió por nosotros. Eso es lo que está tratando de decir. Todo aquel que cree en Cristo tiene que recibir esas dificultades, obviamente para recibir la gloria. Pero entonces, si nosotros vemos en la palabra que hoy le hemos leído, es que aquel que sostiene esa dificultad, esa tribulación para los gentiles es Pablo. Y si vemos en Colosenses, nos habla acerca de esto. Que dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y si leemos todos juntos, Colosenses 1:27, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Por eso, antes de que venga el fin del mundo, todas las cosas que nosotros tenemos que realizar, y incluso esa aflicción que tienen que darse a nosotros, ellos son parte de esto. Incluso en 2 Timoteo 2, desde el 9 hasta 10, nos habla exactamente acerca de esto. 2 Timoteo 2, 9 hasta el 10, nos explica exactamente lo que está diciendo esto, por el cual sufro penalidades hasta prisiones de modos de malhechores, mas la palabra de Dios no está presa, por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que en el Cristo, a que Cristo Jesús con la gloria eterna. Por eso está hablando que él sufrió por sus ovejas, por esas ovejas que Dios les ha dado. Pero ahora si nosotros volvemos a organizar todo esto, tenemos que ver quién es este siervo de Dios. Podemos ver de que Pablo, que estaba hablando, estaba escribiendo y luego dice en la mitad, y hablas acerca del versículo 2, hablando sobre esa autoridad universal en el cual que ya no es algo que los hace, que los encierra a ellos, sino que es algo que ellos ya pueden declarar y pueden romper con todo esto. Pero entonces está diciendo, lo que yo he hecho es algo mucho más grande y les he mostrado esto a ustedes. Algo que ninguna otra persona ha conocido acerca de esto, pero Dios me ha hecho conocer ese misterio de Él y Él me ha dado, me ha otorgado este deber. Y ustedes son mis ovejas en el cual Dios me ha dado a mí para poder realizar este plan universal. Pero entonces yo soy una persona menor de todas las otras personas, pero Dios me ha dado este deber a mí para poder realizar esto. Y mi sufrimiento es algo que era necesario por el gozo de cada uno de ustedes, para la victoria de cada uno de ustedes. Ustedes tienen que conocer esto. Tienen que recordar esto. Ustedes me ven a mí como la persona que ya ha sido fracasada por estar en la cárcel, en el cual podrán reírse y burlarse. Pero tienen que saber que yo he recibido ese llamado universal y lo estoy haciendo por ustedes. Por ustedes. Para que cada uno de ustedes puedan tener ese valor y esa seguridad, esa confianza para poder venir delante del Señor. Y todavía sigo sufriendo por esto. Aunque las personas ven que como si yo estuviera fracasando, pero la verdad es que yo no estoy fracasando. Sino que es todo lo contrario. Yo estoy cumpliendo y estoy haciendo triunfar esa obra universal. Por eso, si nosotros vemos a los miembros que han recibido esta carta, ¿qué es lo que le está diciendo? Ustedes y yo no significa que no tengamos ninguna relación, sino que yo soy esa persona que les estoy enseñando a ustedes. Ustedes son mis ovejas. Y si vemos en Efesios 3:1, ¿qué es lo que dice? Lo estoy haciendo por ustedes, por vosotros. Incluso en el versículo 2 dice, por a vosotros. Incluso en el versículo 3 está diciendo, por vosotros, estoy teniendo esa teoría diciendo, por vosotros. Y ustedes no miren esto como si fuera algo negativo, sino que lo estoy haciendo para ustedes. Está diciendo, ustedes no juzguen esto exteriormente, aunque exteriormente pareciera que estuviera fallando y estuviera cayendo, pero ahí está la gloria de Dios. Ahora, ahí está yendo esa dispensación del Señor y deseo que ustedes puedan ver esto, puedan recordar esto, y el hecho de que yo estoy sosteniendo esto es por el beneficio de cada uno de ustedes, y ustedes no deberían juzgarme o deberían burlarse por esto. Cuando yo tenga esa dificultad y esté sosteniendo esto es para poder formar la felicidad de cada uno de ustedes. Y está diciendo, yo soy la persona que tengo ese llamado universal y yo estoy teniendo, estoy sosteniendo esa tribulación y soy una persona que no puede evitar esto, pero esto lo estoy haciendo por la gloria de cada uno de ustedes. Por eso es la razón por la cual yo estoy sosteniendo esta dificultad. Queridos hermanos, el sufrimiento, la aflicción, la tribulación, todas estas cosas no es algo que nosotros no debíamos recibir, sino que es todo lo contrario. Son cosas que nosotros debemos sostener como cristianos para que así el Señor, a nosotros podamos recibir lo que el Señor nos quiere dar más adelante y así nosotros podamos recibir lo que nosotros ya hemos recibido. Y espero que ustedes no piensen como si esto fuera algo, que usted estudie todo esto fuera en vano, sino que es todo lo contrario, que el Señor ahora es aquel que está ministrando en este lugar, es aquel que está orando en nosotros. Y ese poder de Dios está ahora en este lugar. Y espero que ustedes puedan creer esto. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando oremos, Señor, las cosas que están al frente de nosotros no son todas las cosas. Aunque tengamos dificultad, aflicciones, Padre Dios, ayúdame, Señor, a poder recibir esto con gozo, recordando a ese sufrimiento de Cristo. Y de la misma manera como tú diste tu vida para que nosotros podamos obtener la vida, ayuda, Señor, que nosotros no temamos a través de estas aflicciones. Ayuda, Señor, a no juzgar esto exteriormente con el aspecto, sino que nosotros podamos estar parte de esa dispensación universal en la cual, ayuda, Señor, a ser esa iglesia que podamos triunfar. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser llamados a esto. Úsanos a nosotros y así podamos formar lo que el Señor tú deseas. Vamos a orar todos juntos.